Hola, buenas noches. Mi nombre es Evelyn Lisbeth de la Cruz Cedillo. Estudio en la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano. Estoy en el cuarto semestre. Estoy con la nueva materia que es modelos pedagógicos. Y la titular es la profesora Norma Lidia Román Rivera. Ella nos dejó hacer una tarea, una investigación de cómo nosotros vamos enfocando los planes y programas 2011-2017 y la nueva escuela mexicana. Pero para esto nosotros fuimos a buscar o entrevistar a un profesor que ya está ejerciendo la carrera. ¿En qué consiste esto? Nosotros, como alumnos docentes, teníamos que hacer ciertas preguntas. Yo llegué a un acuerdo con la titular de esta materia, que es en primaria, porque eso se basaba en que ella iba ocupando los planes y programas 2011-2017, Escuela Mexicana. Yo les voy a ir leyendo las preguntas y les voy a ir contestando. ¿Les parece perfecto? Bueno. La primera pregunta que yo le hice a la maestra, su nombre es Anayeli Pérez Méndez, Lic en Pedagogía, es maestra de la primaria Vicente Lombardo Toledo. Ha impartido de primero a quinto grado. Y bueno, el nuevo enfoque busca impulsar la planeación estratégica. Ella nos contestó que, permítanme tantito. Sí, debido a que se trabaja por proyectos y transversalidad de asignaturas. ¿En qué consiste? En que cada materia son diferentes planes, como le digo. La segunda, ¿cuál es el enfoque en el aprendizaje de los estudiantes y la convivencia escolar? Ella nos contestó, el enfoque es humanista. La tercera, ¿la escuela enfrentará el nuevo reto en la Escuela Nueva Mexicana? La maestra me comenta, sí, lo enfrenta, ya que se ofrece una educación de calidad inclusiva y equidad, como hace mención la nueva Escuela Mexicana. Cuarta pregunta, ¿qué decía Paulo Freire sobre el proceso educativo? Bueno, la maestra nos dice que la educación es un proceso de conocimiento que lleva a la reflexión, que siempre se debe tomar en cuenta el contexto social, familiar de las personas, sin hacer a un lado todo el sentido del individuo, ya que esto pues va generando ciertas cosas. Quinta pregunta. ¿Qué evaluación para mejorar la interacción en el aprendizaje? La maestra nos contesta, para el aprendizaje del alumno se debe valorar desde que el niño o niña llegue al aula desayunado. El aula debe de ofrecer el ambiente favorable, utilizando diversos materiales que involucren el estilo de aprendizaje de la mayoría en los alumnos. Ok, esto es importante porque nosotros como docentes debemos de tener nuestra aula limpia. ¿En qué he basado en esto? En que ellos pueden aprender mejor, obviamente que son diferentes aprendizajes, visual, kinestésico, etc., etc. Bueno, la siguiente pregunta que yo le hice a la maestra fue, ¿cuál es el contexto escolar que requiere de una preparación del modelo en la educación? La maestra Nayeli nos contesta, el contexto escolar debe ser incluyente, empático, que se ajuste a las necesidades de la comunidad escolar. Eso sí, está bien. El docente, la siguiente pregunta, que es la 7, ¿el docente está actualizado con las TIC en la educación? Y bueno, con esto de la pandemia, pues obviamente que sí, ¿no? Ella nos contesta, actualmente sí estamos capacitados, debido a que la mayor parte de los docentes ya es una población joven. Es decir, nosotros requerimos de las nuevas tecnologías, porque obviamente que los chicos están más despiertos con las tecnologías y obviamente nosotros las tenemos que ocupar día a día. Y yo le pregunto, ¿qué son las TIC en la educación? Ella nos contesta, número 8. Las TIC son las tecnologías de información y la comunicación que mejora el proceso de la enseñanza. La siguiente pregunta, que la 9. ¿Cuál es la importancia de las TIC en la educación? Es lo que hace un rato yo les decía. En la actualidad, si ya llevamos más de un ciclo, bueno, sí, o sea, la importancia de las TIC en la educación son el tanto el alumno como el docente estén inmersos en el nuevo mundo de la tecnología. Así es, nosotros vamos a seguir ocupando las nuevas plataformas, Classroom, Meet, Zoom, y entre otras, por ejemplo, GeoGebra, como para poder manipularlas y saber el aprendizaje que requiere nuestro alumno. La número 10. ¿El docente ocupa planeación híbrida? Ella nos contesta, en la actualidad sí, ya que llevamos más de un ciclo escolar con la nueva modalidad, ya que se programa actividades y se realizan videoconferencias y atención personalizada a los alumnos. Así es, cada alumno requiere atención, porque con esta modalidad pues necesitamos nuevas cosas, y eso es la tecnología, más aparte de las planeaciones. La siguiente pregunta que yo le hice a la maestra fue, ¿qué es la nueva escuela mexicana según la SEP? ¿Qué es eso? ¿Nuestra nueva escuela mexicana que nuestro gobierno nos está impartiendo a nosotros como docentes? La maestra nos contesta que es... permítame. Es la transformación de la sociedad con la clara idea de que la educación debe ser entendida para toda la vida. O sea, sí, bajo el concepto de aprender, aprender, adaptarnos, adaptación y a los cambios de aprendizaje permanente. Esa fue la respuesta de la maestra, que es la 11. La siguiente pregunta, que es la 12. ¿Cuáles son las características de la nueva escuela mexicana? La maestra nos contestó que la educación debe ser pluricultural, empática, equitativa, con valores, involucrando a la familia, dándole importancia al medio ambiente, incluyendo educación y salud, y unir los aprendizajes de la vida con la escuela. Eso es cierto. Siempre nosotros debemos integrar esos importantes puntos, porque como docentes a veces lo dejamos a un lado, cuando sabemos que pues están pasando muchas cosas. Bueno, la 13. ¿Cómo integramos los tres planes y programas 2011, 2017 y la nueva escuela? Bueno, ella nos contesta, la maestra, la 13. Se trabaja de acuerdo al grado primero y segundo, trabajan con planes y programas 2017. Debido a la modificación de libros de texto 2011 a partir del tercer grado, tomando algunos aspectos de socioemocional, el plan 2017 y la nueva escuela mexicana se incluye bajo los aspectos de retomar valores de vida saludable. Es cierto. ¿Qué? Bueno, la siguiente pregunta, que es la 14, que yo le hago a la maestra, 14. ¿Qué enfoque es incompatible en el nuevo planteamiento pedagógico? La maestra nos contesta, el enfoque conductual, sin embargo, creo que ese enfoque sigue siendo funcional. Perfecto. 15. ¿Cuál es el paradigma antiguo que ha reducido la función de la supervisión escolar? Y bueno, sería, la maestra nos contesta, la 15. El mayor paradigma es creer que los docentes debemos educar e impartir conocimientos. Nosotros impartimos conocimientos, ciertos valores que les inculcamos a ciertos de nuestros alumnos, pero no todo el trabajo nos lo llevamos nosotros, sino también los padres que debemos de trabajar con ellos, pero bueno, con nuestros alumnos, ¿verdad? La 16. ¿Qué nos hace falta como docentes para mejorar el conocimiento del alumno? Hace falta muchas cosas, pero lo importante, como dice aquí la maestra, nos contesta, nos hace falta revalorizar nuestra profesión, el poder de tomar decisiones concretas sin estar bajo de un régimen que no lo permite. Eso es cierto. El gobierno a veces quiere concretar, quiere esto, quiere aquello, pero no. Nosotros también como docentes tenemos que mejorar ciertos criterios propios para poder mejorar la educación de nuestros alumnos. Eso sí, es muy cierto. La 17. ¿Es buena la educación en México? Porque muchos la critican. Y yo le preguntaba eso a la maestra. ¿Para usted cree que es buena? Sí, debido a que se tiene buenas bases y existen excelentes docentes comprometidos a dar más de lo que plantean los libros y los planes. Yo creo que sí y yo creo que no. ¿Por qué? Porque hay docentes que, como tal, no. Dicen ser docentes, pero no le dan importancia a nuestros alumnos en el conocimiento. Hay maestros que todavía son de la antigua que, mis respetos, dan buenas clases, pero hay docentes que actualmente no les importa, la verdad. Y pues hay que mejorar, o sea, por eso es que nos critican muchos porque, es que usted no le enseña bien a mi hijo porque le falta moral, porque le falta valores, porque le falta conocimiento. Eso es cierto, pero a veces si el gobierno no nos da esas herramientas, ¿cómo quieren nosotros les demos todo ese conocimiento? Obviamente que nosotros ponemos una parte, la escuela otra parte, dirección otra, y bueno, ahorita en un momento más les voy a decir. Ya me estoy alargando, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué decía Vygotsky sobre el aprendizaje? Y bueno, decía que todo, bueno, bueno, la pregunta 18, decía que el individuo aprende a través de la interacción social, ya que adquiere nuevas mayores y habilidades cognitivas. Así es, el individuo aprende de diferente. Y bueno, la pregunta 19. ¿Cuál era su teoría de Paulo Freire? Y su teoría era de él, para él la educación era liberadora, ya que es un proceso de renovación social del individuo, considerando al individuo como un ser pensante, crítico, reflexionado, la realidad en la que vive. Así es, efectivamente. Número 20. ¿Qué autor decía que la conducta y el lenguaje experimenta a los niños que es mejor? Yo pienso, me parece que fue Piaget, ya que él hace mención que el niño aprende a través de la experiencia. Así es, el niño aprende a través de la experiencia, pero yo en eso tengo como que concreto otra cosa. Y no sé ustedes, pero uno como docente pues tiene que poner a investigar, ¿verdad? Y era, lamentablemente, ahí la maestra se equivocó, y era Vygotsky. Él decía que las teorías y la sociedad son un aprendizaje de la vida. Entre el juego, el lenguaje, mejorar a la sociedad. La conducta y el lenguaje experimenta a los niños que es mejor. Esto quiere decir que son variables las ideas importantes. En el primero es el lenguaje, obviamente. es un instrumento indispensable para desarrollar cognitivo del niño, posteriormente la conciencia progresiva de adquirir el niño. Le proporciona un control comunicativo, ya que también la combinación de la neurología y la fisiología son experimentales de procesos de pensamiento psicológico inverso del papel del lenguaje de la conducta. Y bueno, es interesante porque son aspectos cinemáticos del lenguaje, ya que el niño va pues aprendiendo, nuevas teorías, así como decía, el juego y el lenguaje, y es, digo, y no es Piaget, se los aclaro. Bueno, la maestra pues se le olvidó, obviamente un docente luego no tiene todo, ¿no? ¿Cómo fortalece a la comunidad escolar? Porque obviamente que también nosotros como docentes hay que fortalecer a la comunidad escolar. ¿Y qué quiere decir esto? Se fortalece desde el trabajo en equipo como colectivo, posteriormente se involucra a los padres de familia. Esto va basado en que toda la comunidad escolar se debe de integrar con los chiquitines, ya que es un desarrollo y un aprendizaje. Y pues sí es cierto, o sea, para todo es basado en ellos, ¿no? Y el pensamiento, el lenguaje, la mente y la sociedad. Es en lo que vamos incluyendo a nuestros pequeños niños, ¿no? Y pues esto creo que debería de seguir aprendiendo más ellos. Nosotros aprendemos. Creo que el gobierno nos debería de dar pues más material. Y no sé. Pues esto sería todo. Un programa más. Espero por aquí estar con ustedes y con la maestra. La maestra se portó súper amable, muy linda al contestar las preguntas. Por motivos pues de la pandemia, esto no nos pudimos ahora sí que hacer este podcast, pero nos pusimos obviamente de acuerdo por WhatsApp. Yo le mandé las preguntas en un documento Word y pues ella me las iba contestando. En otras plataformas, que es YouNow, YouTube y Facebook, les voy a estar compartiendo pues las evidencias de que estuvimos trabajando como docentes. Esto sería todo, gracias a la maestra que estuvo aportándome, me estuvo ayudando, que es licenciada en pedagogía, la maestra Anayeli Pérez Méndez. Espero y me escuche, maestra, y pues a la maestra de modelos que nos dejó este trabajo, que es muy, muy importante, muy interesante, hacer nuevas cosas para nosotros, como docentes que somos principiantes, que vamos en un camino por recorrer y que nos falta mucho, ¿no? Y pues gracias a mi maestra Norma Lidia Román por estos tres parciales que estuvo con nosotros, que nos enseñó mucho de modelos pedagógicos. Y pues a seguir, ¿no? Hasta la próxima, mis colibríes.